106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de Nieves Herrero y de todo el equipo que hace Madrid Directo en Onda Madrid. Estamos ya en plena Operación Éxodo con motivo del puente más largo del año y además, ya saben ustedes, Día de la Constitución. La Dirección General de Tráfico espera 6,7 millones de desplazamientos en las próximas horas. Se van a reforzar hasta el domingo los controles de alcohol y drogas. Así que mucho cuidado si van a coger el coche. Igual que muchos madrileños se ponen de camino, otros, también muchísimos turistas, deciden venir a Madrid a pasar estos días. De hecho, se espera un 12% más de reservas en la capital con motivo del puente. Al margen de este éxodo, la noticia del día pasa por la decisión del Tribunal Supremo de retirar la euroorden contra Puigdemont. ¿Cuál es el motivo? El motivo que parece estar detrás es evitar que Bélgica impida acusarle por los delitos más graves, como el de rebelión. Parece ser que Bélgica, como no lo tiene contemplado, pues iba a proceder a esa euroorden, pero sin los delitos que España considera que son los más graves contra Puigdemont y los exconsellers. De momento se levanta la euroorden, Puigdemont es libre para viajar a cualquier país, ojo, menos a España, donde sería detenido inmediatamente si pisara territorio español. Puigdemont y los exconsellers todavía no han tomado una decisión sobre su futuro y de esto hablaremos en los próximos minutos, cuando en Madrid hemos celebrado un día antes la Constitución. Cristina Cifuentes ha hablado de este día y de la posible reforma de la Constitución.
En primer lugar, la existencia de un consenso político suficiente sobre la necesidad de la reforma constitucional y sobre los objetivos específicos que se deberían conseguir. En segundo lugar, se necesitaría concretar cuáles son aquellos aspectos que, precisamente por constituir la esencia de nuestra nación y de la propia Constitución, en ningún caso podrían ser objeto de reforma y, por tanto, deberían permanecer inalterables y al margen del debate político. Y, en tercer lugar, que cualquier proceso de reforma se abordara con lealtad y con sentido de Estado.
Son las 4:08, les doy la bienvenida. Saludo a Carlos Honorato. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas tardes, Nieves.
Hoy pendientes, como siempre, de todo lo que nos digan a través de las redes, los oyentes. Y tengo que agradecerte que en el día de ayer estuvieras aquí, pues frente al micrófono, porque hay que ver cómo se me pone primero el catarro y después el
Pero
tema de la...
Pero tú estás bien, ¿no? Tú estás bien.
Más te vale.
Tú estás bien. No, porque estoy viendo aquí en las redes sociales que todo el mundo habla de un puente que hay en diciembre y no sé qué va a pasar. Entonces,
nada,
tú estás aquí, bien, ¿no?
Sí, tú también. Tú no te vas.
No me voy. Voy a estar en Madrid, pero...
Ricardo Martín.
Muy buenas tardes.
No sé si se irá de puente.
No, para nada.
Para nada.
Yo también en Madrid me gusta tanto.
Montse Suárez aquí, tampoco.
Yo estoy muy enfadada, Nieves. ¿No ¿Por? Había alguien, algún partido que llevaba en el programa suprimir los famosos puentes, acueductos en el argot español?
Claro, pero ¿dónde ha quedado
que soy,
eso? ¿Dónde
yo es
ha
que soy, esto? Mira, yo soy autónoma, llevo sin facturar un euro, te lo digo totalmente en serio, estoy preocupada. En noviembre, ¿cuántas fiestas tuvimos? Entre semana y cogidas.
Tuvimos la Almudena,
bueno, pero es que este acueducto de ahora a mí me deja tiritando. Claro. Es que sí, de verdad, a mi despacho, es que nadie se va a ir a divorciar o a plantearte una herencia. Está la gente más pendiente
de
en las luces, en las fiestas, en la familia, que está muy bien, que son valores,
O sea, estás
que
diciendo
son valores y principios.
Que si hay fiestas, se pleitea menos.
Se pleitea muchísimo menos.
Se piensa menos.
Nada, el abogado ya vendrá a partir de enero. Bueno, pues oiga, es que yo también tengo que pagar el 1 de enero el alquiler del despacho, la secretaria, los folios, el ordenador, la electricidad y los regalos. Pero por ese orden. En mí no se me permite una prioridad o una preferencia.
O sea, que no te vas de puente. No te vas de puente.
¿Qué voy a ir de puente? Decirme si puedo hacer alguna hora extra en algún sitio.
Exactamente.
O sea que...
España es así. Tenemos unos atascos de trabajo espectaculares durante 15 días, por ejemplo.
Un atraco.
Justamente antes de julio, ¿sabéis? La gente se quiere ir, todo el mundo, en agosto. Entonces, los últimos 10 días... finales de julio es, oye, eso ya tenía que estar, oye, se ha terminado, es que yo me voy. Entonces, España trabaja de una manera compulsiva durante 15, 20 días, eso como mucho, y luego, de pronto, decae la actividad. Es una cosa irregular.
¿Y pensáis que diciembre es mal?
No, es terrible.
Para el trabajo
profesional,
de abogados.
Los profesores liberales vivimos completamente estresados una parte del año, que no abarcamos lo que se nos exige, y otra parte del año, pues, en fin, sin
esperando el teléfono, esperando la llamada.
Por tanto,
no somos eficaces. Es que yo creo que tiene una causa-efecto con la eficacia del trabajo. No puede ser bueno para el cuerpo estar seis días a la Bartola, insisto, y el lunes 11 de diciembre
pero
ponerte
yo me pregunto, ¿quién...
a trabajar en juzgados o en...? Es que estoy preocupada. Yo de verdad lo digo, sí, sí. Lo digo en serio.
No, y es para estar preocupada.
Mira, mi saldo cuenta, ¿eh? Claro. No, lo digo en serio.
Antes de venir aquí, ¿verdad, Mons?
Pues como tú, tantos españoles, ¿no? Que estarán mirando su saldo diciendo, pues si sigue habiendo fiestas, ¿cómo pago yo nóminas? ¿Cómo pago
a la gente?
Claro.
¿Cómo salgo adelante?
El sector público es tan respetable, los funcionarios son tan respetables para mí, por supuesto, como ciudadanos y como personas muy eficientes, ¿eh? Pero son los únicos realmente que tienen garantizada esa... Oye, pues me voy una semana, no pasa nada, porque al final de mes voy a tener el sueldo garantizado y me parece muy bien. Son derechos, oye, por supuesto. Pero el otro colectivo español, cada vez, por cierto, más protagonista y emergente,
claro,
que son los autónomos, evidentemente este sistema no está hecho para ellos. Entonces hay una parte de la ciudadanía pues que solo... digamos, lo padecen.
Lo llevaban en el programa, yo insisto, ¿eh? El tinte político que quiero decir. Lo llevaban en el programa.
Ya. Estás, de alguna manera, señalando al presidente del gobierno, sí. Que además recuerdo que sí. Dijo que se iba a acabar con los puentes. Era su voluntad, pero fíjate lo que creo. Pienso que los españoles y las costumbres pueden más que las intenciones.
Pero es que es una tradición mala.
Si fuera una tradición buena,
como ir a misa, pues yo sería la primera que replico. Pero es que no es una tradición positiva, es que Europa nos está mirando, ¿eh? No solo Bruselas, que está respirando hoy, digo Bélgica, perdón, concretamente.
6,7 millones van a estar de viaje.
Pues muy bien.
De viaje.
Ricardo, tú y yo no hemos visto ni un coche ahora a la ida, ¿eh? Eso de que se abre la campaña a las 3 del mediodía.
Veníamos
este señor tan querido por nosotros y yo un poco acongojado, diciendo, no sé si llegaremos al estudio,
sí.
Que no hay ni un vehículo de motor, ¿eh? Ahora me voy a callar a ver si cuando salgamos se arma la...
De momento, atasco, por lo menos en esta
no
carretera
hay.
De Extremadura, que se llamaba, la carretera de Extremadura,
sí.
O no sé si
ya me llamaba,
sí. Pues no hay atasco ninguno.
Depende por dónde habéis venido, porque creo que había atascos ya en algunas
carretera
carreteras.
Carretera Andalucía, ¿sí? Lo he escuchado.
Nos lo va a decir Carlos Honorato.
Voy a buscar, pero os veo muy enfadados con el puente. Hay gente muy contenta con el puente.
Sí, sí.
Que aprovecha para ir a esquiar, por ejemplo.
Bueno,
oye, perdón, y a Canarias, es el primer destino turístico,
claro.
Es Canarias, donde está lleno al 90%.
Que se venda la noticia.
Son la gente que se casa y que luego se quiere divorciar, pero Monse no encuentra.
Pero
no sé,
no debo tener ubicado bien el despacho para captar a ese tipo de
momento
de
sabemos
de
que a Canarias se van a celebrar la boda. Eso
sí,
está
sí, no, no, eso
viaje
está
de bodas a Canarias.
Deberías abrir un despacho en Canarias.
En Canarias, sí. ¿No desde allí contactar con vosotros? Pues es una opción.
Podrías hacerlo, sí.
Es una opción.
Son las 4:15 de la tarde. Nosotros vamos a entrar en otros territorios menos ociosos y que a lo mejor os gustan más. Vamos con ellos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Antes de hablar que el fin del CIS, de este barómetro del CIS, de esta encuesta sociológica, donde la independencia de Cataluña pasa a ser el cuarto problema de los españoles. De esto hablaremos enseguida con nuestros dos discutidores, pero antes yo quiero volver sobre esa euroorden que el juez, ya saben ustedes, del Tribunal Supremo, ha decidido, bueno, pues retirar la euroorden contra Puigdemont y los exconsellers. El motivo, bueno, parece ser que es que Bélgica no tiene contemplado algunos delitos que en España son muy graves, como el de rebelión. Y de esto queremos hablar con nuestros invitados de hoy, pero antes, Celso Rodríguez es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Don Celso, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Antes de nada, Celso, ¿es usted uno de los españoles que se van o aprovechando el puente o no?
Pues no, me quedaré en casa aprovechando el puente también y, bueno, procuraré, además de algún día hacer algo de trabajo, pues disfrutar también del inicio de las fiestas navideñas.
Muy bien. Celso, queríamos su opinión sobre esta, que se haya levantado la euroorden. Puigdemont es en estos momentos libre para viajar a cualquier país, lógicamente menos España, donde sería inmediatamente detenido. ¿Cuál es la primera valoración que nos puede hacer?
Bueno, yo comprendo que es una decisión que haya podido sorprender a mucha gente y, sin embargo, pues yo la considero una decisión correcta y prudente. La euroorden, orden europea de detención, se basa en un principio de confianza mutua entre los estados de la Unión Europea que, en líneas generales, tienen un sistema jurídico homogéneo. Esto no significa que coincidan exactamente los derechos penales en todos los países de la Unión Europea y, por lo tanto, para que prospere una euroorden hay una serie de requisitos que están contemplados en la decisión marco de 13 de junio del año 2002 que regulaba la euroorden. Uno de esos requisitos, el más importante, es el principio llamado de doble incriminación. Más o menos significa que aquellos delitos por los que una persona huida de un país europeo se refugia en otro país europeo y es reclamada en el país de origen, pues debe de estar siendo investigada, debe de juzgársele por un delito que exactamente se contemple en la legislación del país requirente y en la legislación del país requerido. Con el derecho belga, por lo que ha podido trascender, la regulación de los delitos de rebelión y sedición, no así con los otros, por los que se sigue la causa ante el Tribunal Supremo, pues no tienen una regulación igual, ni siquiera similar a la regulación que tienen en España. Ante esta diferencia de ordenamientos, lo que ha llegado a conocimiento de las autoridades españolas es que posiblemente, todavía no se había tomado la decisión, el Estado belga o la justicia belga pudiera autorizar la entrega a España de las personas que están refugiadas ahora mismo, huidas en Bélgica, pero solamente con efectos limitados, es decir, para que se les juzgase por determinados delitos, excluyendo la rebelión y la sedición. Claro está, de acuerdo con nuestra legislación, si se hubiera producido en estos términos la extradición, se vería francamente limitado el objeto del proceso español que, como juez, defiendo sin ningún matiz y, por supuesto, con plenitud de conocimiento y proclamación de un proceso con todas las garantías. Uh-huh. Ante esta posibilidad de encontrarse ante una extradición limitada, ante un recorte, por así decirlo, de las posibilidades de enjuiciamiento en España llevado a cabo por los jueces belgas, el juez del Tribunal Supremo, que instruye ahora mismo la causa, ha decidido dejar sin efecto el requerimiento mediante euroorden de la detención del señor Puigdemont y de los ex consejeros de la Generalitat que le acompañan.
Claro, pero Celso, le quiero preguntar, es que claro, si se retira esa euroorden, es un ciudadano libre, mientras sí. No venga a España no se le busca tampoco, porque como se ha retirado la euroorden, él puede viajar a cualquier país sin tener que decir que me traslado a tal sitio. O sea, es libre a todos los efectos, menos si viene a España.
Bueno, exactamente no. Desde luego, si viene a España, dado que la busca y captura interna en el Estado español sigue en vigor, en cuanto pusiera pie en suelo español, sería inmediatamente detenido y puesto a disposición del juez instructor. En cuanto al resto de los países, tampoco creo que tenga una libertad absoluta para viajar sin ningún tipo de preocupación a cualquier país. Me explico. En primer lugar, si se refugia en otro país europeo que sí tenga contemplada en su legislación interna los delitos de rebelión y sedición en términos similares al Código Penal español, entonces en ese lugar sí prosperaría, sin género de duda, el euroorden en sus efectos completos. Fuera de la Unión Europea, si se refugiase en otro país,
sí, un país americano, por ejemplo, sí.
Si ese país tuviese en su legislación interna también contemplados los delitos de rebelión y sedición en términos similares a España, lo que procedería sería ya la petición ordinaria de extradición. Ya no estaríamos en el cauce del euroorden, sino a través de los tratados bilaterales o multilaterales que tiene suscritos España con prácticamente todos los países del mundo para llevar a cabo la extradición de un ciudadano español que, habiendo cometido delitos en España, se refugie en un país extranjero. Es decir, no significa la decisión de hoy de dejar sin efecto el euroorden que goce de una libertad absoluta sin ningún tipo de temor, limitación, preocupación por parte del señor Puigdemont, como los demás exconsellers que acompañan, que se han fugado sencillamente del alcance de la justicia española.
Sí, hay algo que decía hoy el expresidente Felipe González, decía, no son exiliados, que quede claro, dice, porque sería una ofensa a los exiliados, es una persona fugada. Es que ese es el concepto, ¿no? Se ha fugado de su país. Ya está, ¿no?
Comparto plenamente las observaciones de don Felipe González, parecen acertadísimas, porque además enlaza con otra idea que, a modo de mantra, ha tratado de difundirse en los últimos tiempos por parte de la defensa del señor Puigdemont, que es el concepto absolutamente fuera de lugar de preso político. Un exiliado es una persona que, debido a causas de persecución política, se aloja en un país distinto al suyo, donde sería perseguido por sus ideas. Aquí no se persigue absolutamente a nadie por sus ideas, no se persigue ninguna opción política. Nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que el planteamiento de la independencia de una parte del territorio del Estado incluso puede ser defendida por cauces legítimos. De hecho, en los programas electorales de algunos partidos figura. Aquí lo que se persigue es la quiebra del orden constitucional, la persecución de esos fines llamando al tumulto, provocando la violencia, desobedeciendo reiteradamente las resoluciones de los tribunales, en primer lugar el Tribunal Constitucional. Estos no son hechos políticos, estos no son ideas políticas y por lo tanto nadie puede llamarse exiliado ni nadie puede llamarse de los que están ahora mismo en prisión en España preso político. Las personas que están en prisión en España por esta causa son presos, tan presos como los demás, y quienes están en Bruselas son personas que han huido de la justicia española, que se han escapado de España.
Ha quedado clarísimo. Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura, muchas gracias. Buen puente, gracias por atendernos y hasta la próxima. Celso, gracias.
Buenas tardes. Adiós.
El placer ha sido nuestro. Son las 4 y 26. Me gustaría escucharos a vosotros, Ricardo, Monse.
Sí. Bueno, el argumento, aquí hablamos siempre de cuestiones técnicas de técnica jurídica. Por tanto, son elementos que yo como analista, más bien político, pues no suelo entrar, porque estas a veces se explican de una manera, como se ha explicado aquí, muy, muy clara. Y a la conclusión a la que llegas es que realmente, como hay una serie de leyes, como hay una serie de normas, pues estas se aplican y ya está. Por tanto, digamos, los ciudadanos tenemos que tener esa garantía de que
pero
el Estado
ya lo
de derecha...
sabía la Mela, ¿eh? La magistrado la sí, Mela ya sabía el Código Penal belga.
El único que yo me pregunto, eso es
que
para,
yo no creo en las casualidades.
¿Por qué se tomó la decisión? Porque a la vista de esto, primero, esa decisión de Euroorden ha causado un malestar entre los Estados muy importante.
Bueno, ahora está España, aliviado Bélgica.
Claro, sí, pero España y Bélgica han tenido
el país belga está aliviado. Para empezar, se ha quitado la escolta que tenían y el seguimiento de los 5 fugados. Eso que no, dinerito y las vacaciones gratis de estos ya van a ir aminorando.
Eso es, lo que hay que pensar es que si ahora se alivia el gobierno belga es que ha estado preocupado. Entonces hemos preocupado
pero
al gobierno
preocupado
belga.
Porque tienen que aplicar su claro, código penal, entonces ellos pero tenían... código penal que la Mela lo conocía. Es decir, esto de Celso yo lo compro porque soy abogada y evidentemente el auto tiene un argumento jurídico que es clarísimo y lo ha explicado. Para todos, ¿no? De una forma muy...
Pero en clave política...
Muy, pero escucha, pero es que, insisto, yo lo que creo es que no se esperaba que Bélgica nos iba a pedir. ¿Van a comer 3 veces al día en la prisión? ¿Van a tener aire acondicionado? O sea, yo creo que la Mela, que sabía perfectamente que la justicia belga podía aplicar una limitación de la investigación a solo delito de desobediencia y malversación y dejar una investigación... en España, amplia en los demás y limitada en estos, con lo cual la aberración jurídica es de escándalo, como bien ha explicado Celso, pero no se esperaba este tratamiento de la justicia belga.
Bueno, pues lo que ha explicado Celso, nuestro invitado, es que en otros el tipo de delito no existe en Bélgica, pero no existe no de ahora, sino que es que no ha existido. Entonces, cuando se hace la euroorden por parte
la Mela,
de España...
se conoce claro, ese dato.
Pero entonces, si usted ya sabe esto, ¿para qué cursa la euroorden?
Exacto.
La euroorden ha sido un error.
Exacto.
Ahora ya lo vemos que ha sido un error.
Jurídicamente.
Porque ha enfrentado, no gravemente, pero sí ha creado un malestar entre dos estados de la Unión. Ha obligado a gestiones incluso de Juncker, pues lo hemos sabido en los medios, para, digamos, atemperar el problema
pero,
que
Ricardo,
teníamos.
Tú que eres
entonces, la euroorden,
tertuliano político,
ahora
me
ya
lo has dicho
hay
fuera
que
de,
decir que
fuera
es un
de...
error.
Me has
error.
Dicho la frase que ha dicho el abogado, repítela aquí que es buenísima. El Tribunal Supremo no quiere que le dé una bufetada la justicia belga. ¿Quién ha ganado aquí? El abogado de Puigdemont, insisto, y Puigdemont que estará un poco más aliviado de poder pues no tener una escolta al lado y no tener que decir
pero de momento
dónde
no
va
puede volver a España.
Vale, no, eso está
vale.
Claro,
bueno,
eso
pero
está
lo ha explicado muy bien Celso. Como salte a cualquier otro país de Europa donde sí que exista ese principio de reciprocidad a la hora de castigar el mismo delito o parecido o similar... No va a haber ningún problema en dictarse una nueva euroorden.
La euroorden
no lo
habría
va a hacer.
Sido, la euroorden no. Habría sido competente y habría sido eficaz si esa euroorden se cursa, por ejemplo, a Francia.
Hombre, obvio.
Pero sabiendo que en Bélgica no existe ese tipificado,
claro,
ese delito...
Pero que
por eso fue allí.
Claro, por
hacemos,
eso fue allí él y la
hacemos,
Mela sabía
¿qué hacemos
que tenía
nosotros?
Problema.
Bueno, nosotros no, ¿qué hace la Mela? Mandando allí una euroorden que pone en complicación al gobierno de España en clave política, pues ha habido malestar. Ahora, justamente lo que decimos, ahora ya hay alivio. Luego, hubo malestar.
Bueno,
por tanto,
hay alivio,
un error.
Y el abogado de Puigdemont dando palmas con las orejas. Claro, con ese titular, es que me parece brutal, Nieves,
sí,
repito.
Sí. Sí,
el Tribunal
sí.
Supremo no quiere que le dé una bufatada a la justicia belga. O sea, fíjate la imagen que estamos dando de justicia sí. fuera de Europa, que es inexacta.
Sí, en este
insisto,
caso,
es inexacta porque nuestros jueces son buenos.
Un error técnico, porque yo supongo que la juez Lamela, pues eso lo sabía y ha sido un error
no,
técnico.
No, pero yo pienso que no se esperaba eso de díganme ustedes si van a tener calefacción, salen al patio, cómo van a comer, comerán proteínas pero tres veces a la semana. Eso era impensable, porque ya. Yo tampoco lo pensaba, ¿eh? O sea, yo sabía el problema. ¿Os acordáis el primer día que se dictó la euroorden? Yo sabía el problema que había, porque no había un principio
claro.
de imposición en ambos países,
pues eso,
pero no me imaginaba que esto hubiera sido... Bueno, que el juez hasta el 14 no iba a tomar una decisión. Bueno, aquí demorando, allí... Bueno, es...
Bueno, pero sobre todo lo que dice nuestro juez Llarena es para mantener la unidad de causa.
Total, es que es
entonces,
impecable el razonamiento jurídico.
Exactamente.
Impecable.
Por tanto, los argumentos están ahora... Son unos argumentos impecables, pero desde luego el haber hecho la euroorden ya se ve claramente que es un error y hay que decirlo. En clave jurídica tendrá mucho soporte, pero ha sido un error en clave política porque nos ha enfrentado, ya digo, no gravemente,
y un asesoramiento brillante del letrado de Puigdemont.
Pero en ese momento no dictar la euroorden hubiera supuesto para la ciudadanía...
No entenderlo.
Es que no se hubiera
esperar
entendido.
Esperar a un fugado bueno, que no exiliado pues, estar campando...
Pero en clave, pero ahí ya es importante. La división de poderes es un éxito. Entonces, el poder judicial puede explicar perfectamente a la ciudadanía. El poder político lo tiene más difícil. Entonces, si el poder político quiere explicar a la ciudadanía por qué Puigdemont está allí, tendrá que hablar en clave política. Pero no podemos mezclar. La ciudadanía está encantada porque se ha acusado una euroorden. No,
ya,
está
Ricardo, pero que no lo explique Celso, no lo explique el ministro
no
de Justicia. A lo mejor el ministro de Justicia, si sale hoy y explica Rafa Catalá lo mismo que nos ha explicado Celso, no estaría la sociedad diciendo, madre mía, ha habido un error de Lamela, o no, o sí, o qué pasa.
Ahora el ministro de Exteriores dice, si quiere irse a la ópera, que se vaya. Hombre, es decir, así como se queda en Bélgica, bueno, que se quede allí. Si quiere ir a la ópera, que se vaya.
Se va ahí, pero algún día tendrá que jurar el cargo electo para el cual se ha presentado aquí, ¿no?
Claro,
es decir, este hombre tarde o temprano va a venir.
Bueno,
o va a estar mediante videoconferencia o Skype. Hablando con los suyos.
Puede estar. Sí.
Ejerciendo el cargo electo pagado por España. Es que
pues,
no entiendo nada.
Esto habrá que verlo desde el punto de vista jurídico. A lo mejor es posible. Porque la política y la justicia está muy claro que van por caminos distintos.
Sí.
Y esto tiene que entender la ciudadanía cada vez más.
Sí. Fijaros que el portavoz en el Congreso del PP, Rafael Hernando, se ha pronunciado sobre esta decisión que sin duda es la decisión del día y la noticia del día.
Limitaba, por lo tanto, la posibilidad de ser enjuiciados por determinados delitos, especialmente por el de prevaricación, y esto lo que va a permitir es que estas personas, estos prófugos de la justicia, puedan ser juzgados por los mismos delitos por los que van a ser juzgados el resto de gobierno o del antiguo gobierno que ha decidido permanecer en España y permanecer y hacer frente a sus responsabilidades penales, ¿no?
O sea, hacer unidad de acción aquí y allí, ¿no?
Pero
vamos a escuchar...
Se le escucha incómodo. Trata de explicar una cosa, pero se le ve incómodo.
A ver cómo
es
escuchas...
Políticamente es difícil explicar.
A ver cómo escuchas a Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos. En el Congreso también ha dicho que hasta ahora Puigdemont era una persona huida.
Mire, el señor Puigdemont lo que ha demostrado todos estos días, y no solo estos días, todos estos años, es que no creo que le importe mucho precisamente y no se ha parado en las leyes españolas. ¿No? Las leyes no son lo que le ha dictado qué es lo que tenía que hacer. La prueba de ello es que se ha saltado todas las leyes y es una persona que hasta este momento pues ha huido. O hasta ahora, en estos momentos, era una persona que estaba huida y que estaba buscada. Quizás ahora no, no sé.
Hombre, sigue buscada.
Hombre, hay
¿no?
una
hay
orden
decir,
de busca
¿no?
y captura española y en cuanto pise territorio nacional se pone a disposición judicial del instructor del Tribunal Supremo. O sea, que tampoco es correcto el portavoz en esos momentos de Ciudadanos.
Es una decisión que va a dar mucho que hablar. Vosotros que estáis en distintas tertulias, ¿vais a seguir hablando de este tema? Porque yo creo que,
bueno, no,
que es
no,
verdad
no
que
quiero,
da de sí.
Pero sí, pero no, en fin, lógicamente cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero darle tanta importancia a Puigdemont, una persona que ha acreditado y sigue acreditando ser un gran mentiroso, ser una persona que realmente está en el ámbito ya independentista, claramente, no representa el partido que es, en su momento se presentó a las elecciones y que tuvo los diputados que tuvo. Ahora mismo es un partido fagocitado totalmente por el independentismo. No existe el nacionalismo moderado ya en Cataluña, que representó en su momento el partido del señor Puigdemont, y va completamente por libre, hasta tal punto que su propio partido, ya veremos lo que hace después del día 21.
Pero cómo no vamos a hablar de Puigdemont, candidato, que no ha pisado Estremera. Díselo tú a Junqueras.
Bueno, bien.
Sí. O al que ha dormido, que ha vuelto a pedir citación con el juez, por cierto,
sí, seguro,
para ver,
pero,
si claro, le convence de lo que no, pero, le pudo convencer antes de ayer.
La política a lo mejor se equivoca el CIS, pero fíjate que le pone al partido de Puigdemont, pues en fin, no va a ser decisivo probablemente en el...
Pero esa va a ser la foto.
Sí.
¿Esa va a ser la foto?
Sí, sí, siguió siendo la foto, porque
no,
ya
no,
todo
no.
El tiempo va
eso
a ser...
Eso es una encuesta,
a lo mejor se equivoca la encuesta. Pero
quiero decir, del 1 al 15 de noviembre fue efectuada, que es verdad que son 4,5 puntos menos de inquietud sobre el tema independentista, que el 53% de los españoles se sienten españoles y de su comunidad autónoma.
Pero se
y
había
que habla
aplicado
de
ya el 155. Entonces...
Sí, pero era del 1 al 15.
Sí, sí,
estaba
sí,
dictada
sí.
La orden de la Mela, acordaros, y en fin.
Aparte del CIS, yo quería, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, rendir el último homenaje a un grande de la política. No se puede decir otra cosa, Manuel Marín. Su muerte, la muerte del ex vicepresidente de la Comisión Europea, pues ha provocado una avalancha de personas que han expresado su dolor por la noticia ante el Congreso de los Diputados. Realmente era muy, muy impresionante. Yo he estado allí, ver cómo había cantidad de medios de comunicación esperando a recoger ese momento de la llegada del féretro, y ese, yo creo que es el último adiós a una persona que lo dio todo, ¿no? Por el mundo de la política y sobre todo por el mundo de la Unión Europea. O sea, las becas Erasmus, resulta que se las debemos a él. La última negociación era de él, ¿no? Yo tengo que decir que cuando íbamos allí, al Parlamento, Marín siempre tenía una tarde para los españoles que iban, aunque fuéramos pequeños o grandes o medio pensionistas. Nos dedicaba una tarde a los españoles con los mejillones de turno y en la Gran Place, y fue, recuerdo, una tarde deliciosa hablando de España. Yo creo que añoraba España cuando él estuvo allí en la Unión Europea y haciendo pues este papel que hoy yo creo que toda la familia socialista está de luto.
Sin lugar a dudas. Bueno, fue tan europeísta ya desde muy joven, porque con 25 años estaba en Gante estudiando ciencia política y estaba siempre vinculado, fijaros, pues a la, en fin, al centro de la política europea, ya siendo tan joven, y España todavía en la dictadura, ¿no? Entonces es una personalidad, recuerdo muy bien a Manolo, a Romarín, para tantos amigos, pues en el inicio de la resurrección del PSOE en Madrid, en España, haber ido con él a Castilla-La Mancha, a aquellos pueblos del interior de Castilla-La Mancha, a repartir propaganda, las primeras elecciones generales de la democracia, y Manuel Marín y algunos socialistas, digamos, históricos, y como Manuel Marín, pues era ya en ese momento, tenía una autoridad moral ante los demás, un hombre estudioso, un hombre que sabía tantas cosas desde el punto de vista de la cultura, ¿no?
En ese momento era el parlamentario más joven.
En ese momento, exacto, las primeras elecciones dieron lugar a que fuera el parlamentario más joven. Pero realmente tenía una madurez que todos le veíamos como un joven viejo. En el
sentido,
el mejor sentido, ¿no? O sea, que tenía tanta sabiduría para ser una persona tan joven que decías, oye, pero este es que, ¿de dónde ha salido? Porque realmente tenía una altura intelectual extraordinaria. Un hombre leído, de literatura te podía contar todo, de música, realmente era un hombre enciclopedia, y con unos valores, como bien ha resaltado hoy Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que lo tuvo a su lado los últimos años, pues trabajando ahí para la Fundación Iberdrola, y realmente pues es una gran pérdida, no cabe ninguna duda, para la política española, para la intelectualidad española, en definitiva para la democracia.
Ciertamente. Fíjate que Ana Pastor, presidenta del Congreso, desde otro partido político, ha señalado que es un día triste para los políticos en general.
Que es un día muy triste para el Congreso de los Diputados, para todos los que hemos sido sus compañeros, que además de ser un gran presidente de las Cortes Generales, era una persona muy cercana, muy humana, era erudito y era una persona que siempre buscaba el diálogo y el entendimiento.
Pues que digan esto desde otro partido, pero desde la objetividad como presidenta, pues me parece bueno, que dice mucho
de Ana Pastor, que es una gran persona. también,
efectivamente.
Bueno, está en la clave política, pero...
Todos los partidos políticos han destacado su importancia en la construcción de Europa. Es que ha sido un papel fundamental a nivel de Europa.
Es verdad.
De hecho, en el féretro están las dos banderas, como no puede ser de otra manera, la Unión Europea y la española.
Si os parece,
muy joven,
se ha ido.
68 años, me quedo.
Se ha ido demasiado pronto.
68 años.
Demasiado
pronto. Con esta enfermedad hace unos cuantos años.
Si os parece, recibimos ya a nuestra siguiente invitada, que yo creo que está deseando también hablar y dar su opinión. Vamos con ella.
Onda Madrid.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, abrimos la última jornada de la fase de grupos de la máxima competición europea con la retransmisión del partido Chelsea-Atlético de Madrid. Hay que ganar y esperar. Y mañana, desde las 8:30, Real Madrid-Borussia de Dortmund. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid directo en Onda Madrid.
Atención a este nombre. Ana Santos Aramburo es desde el 2013 directora de la Biblioteca Nacional de España. ¿Qué significa en toda su plenitud Biblioteca Nacional de España? No solamente hablamos de libros, hablamos de 33 millones de documentos esenciales en la historia de nuestro país. Ana, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves. Encantada de estar aquí con vosotros.
Claro, el saber que uno es portador de tanta riqueza tiene que dar angustia.
Pues sí, la verdad, más que angustia, lo que produce, o a mí me produce al menos, es un enorme orgullo de saber que en un país como el nuestro tenemos una institución de 304 años de historia, 305 ya años de historia, que es la institución cultural más antigua de nuestro país y que conserva desde entonces todo lo que los españoles hemos sido capaces de generar, de crear, de pensar, hasta casi de soñar y de escribir, ¿no?
Y todo cabe ahí.
Bueno, todo cabe. Siempre tenemos problemas de espacio porque cada año ingresan en torno a unos 500.000 ejemplares. Podéis imaginar esto lo que es, ¿no? Tenemos dos sedes, una, el edificio de Recoletos, emblemático en Madrid, y la segunda sede en Alcalá de Henares.
Claro, es que es imposible con ese volumen entrando. ¿Hay documentos de nuestra propia historia de España que solo custodia la Biblioteca Nacional? Y de esos documentos, ¿cuál destacaría, Ana?
Pues claro, que hay muchos. Por ejemplo, la colección de manuscritos es una colección única porque son manuscritos. ¿Y qué podemos destacar? Pues no sé, dos beatos, el Cantar del Mio Cid, la única copia conocida, los Códices Madrid, autógrafos de Leonardo da Vinci, pero luego pues tenemos la colección más valiosa de bibliotecas públicas de teatro de siglo de oro español, manuscrita, con autógrafos de Lope, Calderón, no sé, son tantas cosas que es tan difícil destacar algunas.
Y eso, Ana, ¿se puede tocar? ¿Se puede o ya tiene un protocolo que es muy difícil acceder a ello?
Bueno, muchos de ellos están digitalizados en la Biblioteca Digital Hispánica, que el año pasado recibió casi 5 millones de descargas de documentos, no son consultas, sino documentos descargados, ¿no?, en el propio ordenador. Están digitalizados y, por lo tanto, son de uso libre, gratuito y mucho más fáciles de consultar para cualquier investigador o cualquier lector en cualquier país del mundo. Esto ha generado un incremento de trabajos de investigación sobre la cultura española que es importante tenerlo en cuenta. Pero luego cualquier persona que quiera, con su carné, puede venir a la biblioteca a consultarlo en las salas.
Claro.
Qué bien, pero alguien estará supervisando, porque somos muy dados a cortar al hurto, dice.
Bueno.
Hemos sido estudiantes y hemos estado allí, miles de estudiantes, entre estos. Yo he pasado tardes allí. Vamos, no cuidábamos los libros, yo creo.
Una de las cosas que se quejan a veces nuestros usuarios es de las especiales medidas de seguridad que tiene la biblioteca. Y claro, no somos una biblioteca pública ni una biblioteca universitaria, porque a lo que se accede es algo muy valioso y nuestra obligación es intentar que se conserve bien y que sobre todo pues que no se robe, evidentemente.
¿Porque se ha robado mucho?
No. Hombre, últimamente hubo un robo famoso hace unos años, fueron los mapas de Ptolomeo y otros mapas, pero os puedo asegurar que las medidas de seguridad son extremas y que en aquellos pupitres donde se conservan los ejemplares más valiosos hay hasta una webcam todo el rato enfocando las manos del lector, ¿no? Con lo cual,
esto no lo había en mis tiempos. Esto no lo había. Además, hacíamos ruido allí, llegaba el bedel y te... Shh, y tú hacías allí, estabas con los otros estudiantes. Pásame. Todo el tiempo te estaban chistando. Y ahora ya es distinto.
Es distinto. Es que en esos tiempos no había tan buena red de bibliotecas públicas en Madrid y tan buenísimas bibliotecas en las universidades, con lo cual todo el mundo iba a la Biblioteca Nacional. Y ahora pues es un poquito más difícil hacer esas cosas. Y la tecnología avanza mucho, además.
¿Vienen muchos extranjeros a consultar también?
Sí, hispanistas, que algunos de ellos pasan todas sus vacaciones de verano en la Biblioteca Nacional, incluso alquilan apartamentos en los alrededores para hacer trabajos de investigación, cuyas colecciones están solamente en la Biblioteca Nacional.
Sí. Estamos hablando de, el lugar, me estaban comentando mis compañeros, que tendrá unas medidas contra incendios que deben ser bastante importantes.
Hay medidas especiales de preservación, es decir, todos los días se controla la temperatura y la humedad, porque los fondos, sobre todo el pergamino, que es un material vivo, pues hay que mantenerlo en unas condiciones especiales, ¿no? Y si aquello sube, pues nosotros corriendo vamos a intentar que no pase para que la temperatura y la humedad se mantengan estables. Y luego, claro, hay métodos antiincendio. Eso es muy importante en todos los sitios, especialmente donde se conserva papel.
Claro. Si tuviese que rescatar un solo libro de todos los que tiene, ¿cuál se llevaría? Estas películas americanas.
Esta pregunta es dificilísima.
Estas películas americanas donde de repente el director de la biblioteca tiene que salvar un solo libro.
Bueno, afortunadamente tenemos una gran habitación, yo creo que casi debe ser de este tamaño, que es absolutamente ignífuga y contra cualquier tipo de desastre. Y ahí tenemos las joyas, con lo cual no tendría que salvar uno, menos mal, porque es muy difícil, por ejemplo, Los Beatos, El Cantar del Mio Cid, ya los he nombrado antes, pero las ediciones, las dos primeras, de la primera y segunda parte del Quijote, en fin, las primeras ediciones de nuestro Siglo de Oro, son muchas.
¿Quién decide, Ana, estar en esa urna o fuera de ella?
Pues lo decide el director del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros, Javier Docampo, que es un excelente profesional, y a medida que se compran ejemplares valiosos, van a esa urna. Por ejemplo, ahora acabamos de adquirir dos ejemplares muy importantes de la biblioteca de la Fundación Casa de Alba, de la biblioteca de los Alba, que son también únicos, son dos manuscritos. Uno es el poema de Elena y María, que es un poema medieval casi del nivel del Cantar del Mio Cid, y este es un candidato, por supuesto, a estar allí.
A estar en la urna.
¿Cómo se llama el poema de...?
El poema de Elena y María es un poema medieval que cuenta la disputa entre dos hermanas, Elena y María, que una tiene amores con un clérigo y otra tiene amores con un caballero, y las dos discuten qué es mejor, si estar enamorada de un clérigo, con todo lo que conlleva, o con un caballero, ¿no? Y ese es realmente un poema popular, pero muy rico y muy importante para la historia de la lengua española. Es el único ejemplar y ahora mismo ya está en una institución pública para uso y acceso de los investigadores y también está digitalizado.
Qué bueno. Ay,
más presión voy a poner a la directora. Y de lo que hay por ahí por el mundo, ¿usted tiene echado el ojo a algún tipo de libro, texto, incunable, que realmente tendría que estar en la Biblioteca Nacional Española?
Pues esto depende mucho de la oferta del mercado, ¿no? Evidentemente lo que está ya en otra institución pública, pues está en otra institución pública. Por ejemplo, la primera y única edición de la Madis de Gau, la edición de 1508, está en la Biblioteca Británica. ¡Qué pena! No lo tenemos en España, ¿no? Bueno, pues está ahí. Pero lo que sí que...
Con el Brexit, permite. Yo creo que se puede negociar un poco eso.
No lo sé, creo que no. Pero bueno, ahora está digitalizado y luego pues también lo hemos traído en alguna ocasión para alguna exposición, la exposición que hicimos sobre libros de caballerías. Pero lo que sí que hacemos es que estamos muy atentos al mercado. Entonces hay un departamento que se dedica solamente a estar todo el día mirando en subastas nacionales, claro, internacionales. Entonces, cuando sale algo, sobre todo cuando sale en España y es mercado español, el Estado ejerce una cosa que a los coleccionistas privados no les gusta nada, pero que a nosotros nos gusta mucho, que es el derecho de tanteo.
Claro.
Que es que levanta la mano y dice... Me lo quedo para las colecciones del Estado.
Claro, ¿no? El derecho de tanteo, además, que el país de origen tiene...
Preferencia. Claro,
¿verdad? Sí. Entonces, ese Amadís de Gaula no puede venir aquí, a España.
Pues sí, si lo vendiera lo compraríamos, pero como no lo van a vender, pues no lo vamos a
ni
poder
ni se puede
comprar.
Pedir, estamos pidiendo la extradición de personas. No se puede pedir el que regresen...
Esto, hoy precisamente salió un artículo en El País en relación con este tema de bienes patrimoniales de distintos países en manos de otras instituciones culturales, ¿no? Y realmente es un problema pues que a nivel internacional esto está así. Y cuando está en una institución pública es muy complicado. Sí es cierto que cuando sale al mercado sí que se intenta. Claro.
¿Qué documento es el más antiguo de la historia de nuestra lengua? El más antiguo.
Pues yo creo que hablamos de las glosas emilianenses, ¿no? La primera vez en las que aparecen algunas palabras ya en castellano y bueno, no están en la Biblioteca Nacional, evidentemente están en Silos. Pero bueno, yo creo que es el primer documento conocido. Y dado como el primer vestigio escrito en castellano.
¿No le proporciona angustia? Porque habrá visto en casas de algunos conocidos que a veces se tienen libros que no son conscientes del tesoro que tienen,
sí,
y están pues ni con esa temperatura que usted les tiene, ni con la debida custodia que debería tener ese tipo de incunables, ¿no?
Esto pasa mucho, sobre todo, bueno, cuando uno es bibliófilo, realmente que esto es una pasión, como hay otras en la vida, es una pasión de total que lleva a los
coleccionistas. Los coleccionistas son
tremendos, son capaces de cualquier cosa, y los coleccionistas de libros especialmente. Sí, ¿no? Bueno, pues cuando uno es bibliófilo sabe el valor de aquello y dedica su vida también a esto, pero muchas veces cuando los bibliófilos mueren, los herederos no tienen esa pasión y entonces no saben lo que tienen, ¿no? Y a nosotros nos entran en ocasiones bibliotecas o nos ofrecen o las donan. Los donativos últimamente están aumentando mucho, cosa que es muy buena, porque en vez de tenerlos en tu casa sin que te produzca ningún tipo de placer, sobre todo, ¿no? Y sin que nadie pueda consultarlos ni acceder a ellos, pues se puede tener la generosidad con una institución pública. Y eso es muy bueno porque además desgrava, que también hay que tenerlo en cuenta en relación con el valor, y bueno, y se tiene la garantía de que van a estar bien conservados.
Claro. Hace poco hubo una donación bastante importante, ¿no?, de un coleccionista, de alguien...
Bueno, tenemos donaciones, la verdad es que cada vez más, cosa que nos gusta mucho, ¿no? Y una de las cosas que más nos están entrando en donativos es algo que no se valora, estábamos hablando antes
de las cartas
de Guiomar, ¿no? Que no se valora mucho, que son los documentos, son archivos personales que han generado en muchas ocasiones los autores a lo largo de su trabajo intelectual, y que son pues sus apuntes, sus cuadernos, sus notas o sus cartas, y que esto en las casas pues sí que se tiene mal conservado, ¿no? Un archivo que nos entró muy recientemente es el archivo de la editorial Tusquets.
Ese era el que yo me refería.
Fue un donativo de Beatriz de Moura a la Biblioteca Nacional. Y realmente es la historia de 40 años de la edición en España. Con muchos manuscritos, autógrafos o mecanoscritos de autores españoles, ¿no? Y de autores extranjeros traducidos al español. Entonces, bueno, es una documentación que para nosotros es muy importante porque completa las colecciones impresas que tenemos que nos ingresan por depósito legal.
Oiga, Ana, y la Casa de Alba es generosa. El poema de Elena y María, ¿cuánto nos ha costado?
Pues la Casa de Alba ha sido bastante generosa y bastante comprometida con esta venta, porque realmente hablamos de piezas. Nosotros tenemos un servicio de valoración en la Biblioteca Nacional, de tasación, que bueno, pues hay expertos que llevan años y además tienen todas las bases de datos de los mercados y saben cómo el valor de las piezas, pero claro, saben el valor de las piezas cuando salen al mercado, ¿no? Y el valor de las piezas únicas es incalculable. ¿Qué se podría pagar por el Cantar de Mio Cid?
Uf, madre mía, es
no que lo podemos que
no.
saber.
No lo podemos tasar.
Y el poema de Elena y María podía ser un caso parecido. Estaba publicado en su momento, pero realmente los investigadores no podían acceder a él con la facilidad que ahora lo van a poder hacer, ¿no? Y, como digo, es importante para la lengua española, para la historia de la lengua. Entonces, por el poema de Elena y María hemos pagado 200.000 euros.
Ajá. Pero, por Casa de Alba.
Está muy bien.
Sí, muy bien. O sea, esto
es residual para el valor incalculable.
Sí, exactamente. No hablamos de un valor económico, de una cantidad económica, sino que hablamos de un valor cultural cuyo precio es muy difícil ponerlo encima de la mesa, ¿no?
Claro, porque este poema, perdone que insista, pero es que nos acaba de dar usted la noticia que a mí me parece interesantísima. Es que la Biblioteca Nacional, y por eso le estaba diciendo a mis compañeros, ojo con esta noticia, porque claro, es trascendente. De repente ustedes compran este poema, un poema firmado por quién
es un poema anónimo.
Es anónimo
y es estos típicos poemas que son de juglar, que iban cantando los juglares por los pueblos. Además es monísimo porque es tamaño bolsillo, es un librito, una cosa así. Está en un estado de conservación regular. Ahora está en el departamento. Otra de las cosas buenas es que con esto se garantiza su transmisión, su preservación y su transmisión, ¿no? Está en nuestro departamento de conservación, que es excelente, con muy buenos profesionales, porque la calidad del papel era muy mala. Eran los poemas que los juglares iban de pueblo en pueblo y los cantaban, ¿no? Y por eso eran muy populares. Y siempre reflejaban temas de la vida cotidiana. Claro, tener amores con un canónigo era normal en entonces. Entonces, pues hablan de cómo dan los besos, de los novios que tienen con otra, en fin. Es muy curioso, sí.
¡Ay, qué bueno!
Qué bueno, sí.
¿Y eran conscientes los Alba de la joya que tenían?
Sí, yo creo, en esto fueron también muy generosos porque nosotros lo que les planteamos es la posibilidad de que alguno de los ejemplares que conservan en su biblioteca pudiesen incrementar las colecciones del Estado, y nos dijeron que sí y que fuésemos a elegir. Y entonces fue una persona experta, especializada en fondo antiguo de la Biblioteca Nacional, y estuvo durante un tiempo en su biblioteca y eligió dos ejemplares que son únicos por su singularidad.
Esto es una decisión de Carlos, el actual duque de Alba, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Digo, porque
sí,
él tiene está haciendo cosas interesantes.
Muy interesante.
Si eligió dos, y uno es el poema de Elena y María, pues, ¿cuál es el segundo?
El segundo es un manuscrito también. Bueno, en este caso son cuatro volúmenes, también único, pero es una obra muy importante para el patrimonio español, que son los Moralia. Son unos libros moralizantes, pero bueno, tienen unas ilustraciones maravillosas, renacentistas, unas orlas miniadas, en fin, es una joya. Y luego tiene una encuadernación Mudéjar, la original, en piel, piel sobre tabla, que es otra joya. Y ahí la tenemos, también está digitalizada, ¿no? y por este pagamos, creo recordar que fueron 280.000 euros. En total han sido 480.000 euros la compra.
Bueno, nos ha dejado usted aquí una ristra de noticias, sí, Ana. Sí. Tiene que venir más a menudo por aquí.
Nada, tenemos muchas cosas que contar. Yo en cuanto me preguntan, cuento cosas.
Pues, Ana, ¿qué le parece si hacemos un día el programa desde la Biblioteca Nacional? Bueno, como está todo el mundo estudiando, no se puede.
No, fantástico, nos encantaría. De hecho, hacemos siempre que podemos programas allí, hemos hecho varios con varias cadenas y nos gusta mucho hacerlo. Primero porque, bueno, a mí personalmente me encanta la radio. Ajá. Creo que de los medios es el más cercano a las personas, ¿no? A pesar de esto. Y luego, porque nos ayuda también a dar a conocer la biblioteca. Y esto lo agradecemos mucho, Nieves.
Ana Santos, ha sido un placer tener aquí a la directora de la Biblioteca Nacional. Y ya les digo a ustedes que iremos a hacer un programa allí. Gracias,
placer,
Ricardo.
Grande.
Gracias,
claro,
Monse. Carlos Honorato, que seguimos aquí en Onda Madrid.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta regional ha destacado que en sus 39 años la Carta Magna ha sido capaz de vencer los dos intentos de golpe de Estado, el del Congreso de los Diputados en 1981 y el del Parlamento de Cataluña, de la mano de Puigdemont, hace solo unas semanas. Por ello, ha hecho una firme defensa de la Constitución en la recepción que la Comunidad de Madrid ha ofrecido en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, con motivo del Día de la Constitución, el 6 de diciembre. Para los independentistas, Cristina Cifuentes ha tenido estas palabras.
Son aquellos que en Cataluña han roto sin pudor el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Esos dirigentes independentistas que no han dudado en vulnerar los principios constitucionales, llevándonos a una de las mayores crisis políticas y sociales de nuestra democracia. Y no dudando tampoco después en decir que abrazan la Constitución con la fe propia del converso.
El juez ha acordado continuar las diligencias sobre el caso del chat en el que varios policías locales insultaban a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El magistrado considera que esos mensajes pueden ser constitutivos de un delito de odio y otro de injurias. El delegado de Seguridad, Javier Barbero, ve lógica esta decisión judicial.
Dejó muy claro que no era una cuestión solo de amenazas a un compañero, sino también de posibles delitos de odio. Y en ese sentido me parece que es correcto por el tipo de afirmaciones que se formulaban en el chat, que me parece que son como muy evidentes, ¿no? Me parece que tiene una lógica importante.
En crónica judicial también, una juez de Móstoles ha abierto diligencias contra el alcalde de Boadilla del Monte y el diputado a la vez en el Congreso, Antonio González Terol, por prevaricación, malversación y tráfico de influencias al aceptar una querella del exregidor de la localidad, Arturo González Panero. Por la capilla ardiente del expresidente del Congreso, Manuel Marín, fallecido ayer en Madrid a los 68 años, continúan pasando familiares, amigos, compañeros y ciudadanos para darle su último adiós. Está instalada en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja. La clase política resalta su sentido de Estado y longitud de miras, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
Su sentido de Estado y su capacidad para aportar siempre una reflexión que iba mucho más allá de la posición política del momento que en ese momento interesaba. Era una persona que miraba siempre mucho más allá, ¿no? Y creo que eso sería algo que tendríamos que trabajar siempre en política, ser capaz de ver mucho más allá del momento puntual concreto.
Hace unos minutos hemos conocido que la Fiscalía belga pedirá al Tribunal de Primera Instancia competente del país que retire las euroórdenes españolas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que lo acompañan en Bélgica. Esta decisión se produce después de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, acordara hoy retirar esas órdenes europeas de detención y entrega.
Onda Madrid, el tráfico.
Pues muy pendientes esta tarde de las carreteras porque 2 horas lleva en marcha la operación especial de la Dirección General de Tráfico por el puente de la Constitución y la Inmaculada cómo está la circulación. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 1 a la altura de Alcobendas y que genera 3 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Además, encontrarán tráfico intenso en las salidas de Madrid, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto hacia Córdoba, y en la 5 en Móstoles sentido Badajoz. Circulación lenta en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones y en la zona de Pozuelo hacia la M503.
Y para los que vayan a viajar, se vayan a mover por el interior de la península, sepan que el tiempo va a continuar estable, es decir, como lo tenemos ahora mismo, sin apenas precipitaciones y muy frío, eso sí. Es como va a estar prácticamente en toda la península, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Es todo, más noticias de nuevo cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de programa Madrid Directo. Están en Onda Madrid. Carlos Honorato, ¿qué tal si contamos qué están diciendo por las redes? Porque nos ha maravillado tanto Ana que al final nos hemos comido las redes. Y es que nos ha soltado dos noticias importantes para el mundo de la cultura.
Pues sí, dos que ya están en nuestras redes, porque nosotros, mientras estamos aquí, también... ¿Quieres dejar de hacer ruido, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que esto es la radio?
Perdona, yo soy una estrellona.
Por favor. Juan Carlos, bienvenido,
bueno,
estrellona.
Muchísimas gracias. Gran entrevista a la directora de la Biblioteca Nacional.
Oye, pero qué bien, ¿eh? Qué de perlas nos ha lanzado. Pero ojo al invitado que tenemos ahora, a ver qué perlas nos deja. Cuéntanos, ¿qué están diciendo en las redes?
Bueno, vamos a ver.
Espera, que saludo a Nacho Fresno. Hola.
Hola.
Buenas tardes,
yo no soy una
hasta el año que viene.
Como no, yo no soy una estrellona, sino soy una vedete de cuarta,
no,
pues nada.
Saludo a Rosa de Lima y a Maite León. Uy, Maite León. Hola, Maite López.
Me gusta el nombre.
Gracias a las dos. Venga, suéltalo.
Vamos a ver, lo acabamos de colocar ahora mismo, pero esto de que hemos adquirido la Casa de Alba el poema de Elena y María, de autor anónimo, y Moralia, que son obras de morales y costumbres, por 480.000 euros. Esto, ya te digo yo, que de aquí a unos minutos va a ser noticia en todos sitios. Pero además nos ha dejado un montón de titulares más. Ana Santos, por ejemplo, que cada año ingresan 500.000 ejemplares. ¿Hacemos la cuenta?
No.
¿Cuántos almacenes hace falta para guardar todo eso? 500.000 ejemplares cada año.
Es una barbaridad.
Bueno, pues nada,
es una maravilla.
En 10 años son 5 millones.
Esto es una maravilla. ¿Sabéis ya quién lo ha dicho? Es que es Jorge Drexler. Está aquí con nosotros. Bienvenido.
Me he hablar, perdón. Más allá del
horizonte. Ahí le tenemos.
Los niños a la espalda y expectantes. Los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Estamos escuchando a Jorge Drexler con su gira ya de presentación de su disco número 14, Salvavidas de Hielo. Antes de hablar contigo, Carlos... ¿habías terminado, no?
Sí, yo estoy en otra cosa ahora.
Ay, no, ahora se ha desconcentrado porque se ha sentido mal. Perdóname, no, por, no, no, perdóname, es que, perdóname por mi ruido.
Luego hablamos de Estrellona. Aquí hay otra Estrellona.
Y encima Estrellona heterosexual.
Sí, no, no, esto ya es lo peor.
Pero
lo
está cediendo mucho.
Son
está
las peores,
cediendo.
Son las peores.
Voy ganando, ¿te has dado cuenta lo que le he hecho?
Demasiado reina para poca corona.
No te has atrevido a comentarlo, pero está bajando la guardia.
Ay, bueno, él está lo suyo, mía. Está con sus redes sociales.
Estoy aquí con lo mío.
Que habéis hecho una bomba.
Claro, Jorge Drexler, que está aquí con este disco, y no viene Maite sola, viene Rosa de Lima, porque me parece que... Jorge, ¿y tú sois parientes en la ficción?
Ahí las dado, en la ficción. ¿Ah? Él me acompaña, bueno, en muchas tardes.
Te presento a una amiga, muy amiga tuya, aunque os estáis conociendo ahora, ¿no? Pero Rosa, que suele estar en otras horas, ha dicho, yo tengo que estar ahí. Así que, Rosa, adelante con ese perfil que tú quieres hacer de Jorge.
Vale, yo he pensado, se lo comentaba él, que he hecho un perfil desde el punto de vista de una seguidora y de cómo las canciones, de sobre todo las personas que nos gustan, los compositores, los cantautores, pues vamos tirando de vuestras canciones y esas canciones nos acompañan en momentos vitales de nuestras vidas.
Todo esto es para decir que eres fan.
Vale, sí. Todo eso para decir que le escucho desde que era bien bajita, o sea, desde ayer básicamente. Bueno, pues yo esta retrospectiva la voy a empezar con el álbum Llueve, que bueno, corría el año 97 cuando se publicó. En realidad es el segundo disco, si no me equivoco, publicado en España, pero en realidad el cuarto, porque en tu Uruguay natal ya habías publicado otros dos. Pues esta canción, que he de decir, por cierto, que es mi favorita de todas las tuyas, Antes de ti, fue Nana para mis hijos.
¡Oh! Ah, qué bien. Pero bueno, por favor, ¿la podemos escuchar?
Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos.
Bueno, hay que decir que Drexler llegó a España con muchas ganas, iba casi a disco por año, Retrato de una mujer con hombre al fondo en el 98, Frontera 99, Sea 2001, y vuelvo a parar otra de mis favoritas, la canción homónima Sea, que bueno, yo esta la retomé en un momento en que, pues en estos momentos complicados de la vida que tú también conoces, cuando tienes que decidir que tu familia se rompe. Pero sabes que sea lo que sea, va a ser para mejor. Bueno, en este momento tú te separaste, lanzaste una moneda al aire, salió cara, la cara de Leonor Watling, y yo también lancé mi moneda al aire y algún día pues saldrá una cara.
Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea.
Wow, qué bonito, ¿no?
Pues sí, yo sigo ahí con mi vida y con la discografía.
O sea, que va paralela a la discografía con tu vida.
No, no tampoco paralela. Vas cogiendo canciones que sabes que están ahí y
te
dices,
formando
ahora
parte,
me toca esta.
Venga,
porque,
vale.
No somos coetáneos, pero bueno, casi. Bueno, yo de esto, después de esto, pues tuve que volver a tirar de las canciones de Jorge. Y esta vez, pues la más conocida tuya, yo diría, la de Todo se transforma, que no por eso es la mejor. Y la conocimos en 2004, dentro del álbum Eco. ¿Por qué esta canción? Bueno, porque aunque la vida te da reveses, sabes que si tú has dado bondad, al final el universo te va a devolver bondad.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma.
Bueno, 2004 fue un año especial para Drexler. Te dieron el Oscar por Al otro lado del río, dentro de la banda sonora de Diario de Motocicleta. Después llegó 12 segundos de oscuridad y volvimos a aprender o a recordar cosas de ti, porque aunque lo veas todo oscuro, aunque lo veas todo negro, al final hay una luz que te guía y de los tiempos oscuros pues también sale uno más fuerte, ¿no?
Lo que importa en verdad son los 12 segundos de oscuridad.
¿Cómo está repasando Rosa una vida entera,
¿no?
Rosa, ¿lo rematamos? Venga.
Venga, lo rematamos, pues, por ejemplo, diciendo que luego, como todos, tenemos que parar. En tu caso, paraste con Cara B haciendo una recopilación de 32 de tus temas en 2008. Seguiste trabajando con Amar la Trama en 2010, en 2013 y el 14. El 2014 fue otro año majo para ti porque te convertiste en ganador de 2 Grammys por Bailar en la Cueva. ¿Luego qué? 3 años guardando silencio hasta ahora. ¿Y para qué? Para recordarnos precisamente...
está recriminando.
No, porque yo he seguido escuchando todo lo anterior, todo esto que, o sea, a mí no me abandona. Bueno, pero bueno, el silencio que a mí lo enlazo con otra época de mi vida, la de ahora, que es descubrir la meditación y cómo la meditación me hace más sabia cada día. Y el silencio pues forma parte de
pues
la
mira,
meditación.
Sí, como
no encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio.
Y yo ya me callo. Solamente decir que le voy a poner en un gran compromiso porque ya que le tengo aquí he dicho,
aprovecha.
Voy a saco. Bueno, médico de profesión lo sabemos todos, que Joaquín Sabina fue tu padrino aquí en España y ya te adoptamos y dijimos para nosotros. Y digo yo, Dressler, de cara a cara.
A ver.
Si Joaquín Sabina tiene una canción a Rosa de Lima, ¿no vas a componer tú en tu próximo disco una canción a una Rosa de Lima?
O sea, que acabas de conocer.
¡Digo! ¿Yo?
Bueno, esto es alucinante.
No puede ser.
Yo lo lanzo.
¿Cómo no? Bueno, lo tendré en cuenta en el momento de...
Oye, esto ha sido...
Rosa. Como sinónimo de seguidoras, fans, a lo largo de toda su carrera.
Pero ya si se pone con Rosa, ¿qué tal con Nieves Herrero?
¿Cómo está el asunto?
Yo creo, Nieves, que aquí se la merece Rosa.
Pero somos el mismo personaje.
Yo también.
Yo, honestamente, después de esta presentación y después de este recorrido...
Rosa tiene más rimas que Nieves, la verdad. Como palabra.
Ah, Nieves lo sentimos.
Nieves, eres la jefa, pero bueno...
Nada, ¿no? Si es que con Nieves no rima nada.
No,
sí, rima muchas cosas, pero en este caso...
No, es verdad. Edurne sí, porque fíjate Edurne hizo una canción maravillosa a Serrat, pero claro, no es lo mismo. Pero bueno, ahí está. Rosa de Lima, quédatelo.
Sí, me lo guardaré. Sí, muy bien. Lo tendré en el repertorio.
Bien hilado, está bien hilado.
Oye, igual lo pasa que igual demoro 22 años, como demoré en escribir la de Joaquín Sabina, que salió en este disco.
No pasa nada.
Que habla del año 94 y salió ahora recién. O sea que soy lento para escribir, pero soy persistente.
Me comprometo a vivirlos.
Muy bien, venga.
Pues no ha quedado aquí la cosa, porque queremos saber mucho más de Salvavidas de Hielo, Maite... Y ahora pasamos de una pelirroja a una rubia.
Qué bien, qué maravilla.
Después de lo que dice Rosa, le tendría que haber preguntado cuándo es la próxima vez que va a volar. Porque yo sé que Jorge espera esos momentos de desconexión para componer.
Sí, vuelo mucho, la verdad. Estuve cruzando el Atlántico unas 20 veces por año en los últimos 10 años, más o menos, de promedio. O sea, una vez cada 3 semanas voy y vuelvo del otro lado del Atlántico. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando más del otro lado que aquí. Estoy yendo mucho para allí. Vivo aquí en Madrid.
Pero esta es tu casa.
Esta es mi casa desde el 95. Tengo ya, aporté 3 madrileños al catastro de Madrid.
O sea, que tenemos ya para nuestra jubilación.
Para de todos también. Llevo ya 22 años aquí. Mi hijo, el mayor, tiene 20 ya. Y la más pequeña tiene 6. Y tengo uno de 8. Y ya los 3 son madrileños. Entonces... pero sin embargo, como Latinoamérica es mi lugar de origen y mi territorio afectivo y cultural, voy mucho desde que vine aquí. Todos los años he ido mucho, pero ahora cada vez más, ¿no? Cada vez
que te reclaman para películas, para bandas sonoras,
para conciertos, sobre todo ahora también, ¿no? Para películas también en otro momento también mucho, pero sobre todo toco literalmente en todos los países de América del Norte, del Sur y Central. En los últimos 6 años he estado en todos.
Uh-huh. Yo quisiera saber el proceso creativo. ¿Cómo de repente te da la inspiración? Hay quien de noche se levanta y escribe. Hay quien de repente en una servilleta en un bar. Esto es muy de Sabina.
Sí.
Y de Enrique Urquijo, no sé si también le llegaste a conocer, que se ponían los dos mano a mano.
Sí.
¿Cómo te inspiras?
Este disco en concreto lo escribí por las mañanas, es decir, llevaba a los niños a la escuela. Fue escrito a lo largo de un año, de una manera de escribir que no había tenido hasta ese momento, que era establecer una rutina cotidiana de escritura durante un año dentro de la vida de padre de familia. Llevaba a los niños a la escuela y escribía de las 9 hasta las 4 que salían del colegio. Estaba escribiendo solo frente a la hoja en blanco todas las mañanas y iba abriendo de a poco el órgano de la percepción y de las emociones, que es este con el que uno escribe. Yo no escribo, por eso a veces me tomo un tiempo, no escribo mucho, la verdad. Escribo solo cuando tengo realmente algo que tenga que decir. Entonces me tomé un año entero para escribir con mucha tranquilidad. Uh-huh. Y antes había estado, como te digo, haciendo 60, 70 conciertos por año. Y no me gusta escribir cuando estoy de gira. Entonces tuve que parar y tomarme un tiempito para escribir y disfrutar de estar en Madrid tranquilo un poco. Y cada mañana venía y encendía la radio en el coche volviendo del colegio y utilizaba disparadores de las cosas que iba escuchando. Escuchaba en su último libro, basado en los movimientos migratorios, ¡plup!, y apagaba la radio y decía, bueno, muy bien. Las migraciones, claro, son un fenómeno cinético, un fenómeno de movimiento, y escribía esa canción que es movimiento. En otro, escuché que Sabina había presentado su último disco y me emocioné mucho por lo que escuché, por la canción, y dije, claro, nunca le he escrito nada a Joaquín y estoy aquí porque de aquel 10 de diciembre demencial del año 94, Montevideo me insistió en que me viniera para aquí. Me hizo como un oráculo, es decir, me vio así en mi contexto montevideano y me vio como con el ojo del águila desde arriba y me dijo todas las cosas que iban a pasarme. Y fue realmente lo más parecido a un oráculo que he tenido en mi vida.
¿Y te pasaron? O sea, me que dijo, Sabina tiene un sexto sentido.
Bueno, tiene un... él te dirá que tiene un sexo sentido, pero él lo que pasa es que es una persona muy abierta y muy viajada. Entonces, y que no se va después de sus conciertos al hotel, sino que se va, o se iba mucho en esa época, a recorrer la ciudad, a recorrer los garitos, a conocer las personas, a interactuar con la gente, ¿no? Entonces, claro, te ve a ti en Montevideo en ese contexto, un tipo que cada dos días cambia de ciudad en Latinoamérica, y yo hoy en día, con mi perspectiva de viajar, puedo entender un poco lo que él vio en un muchacho uh-huh. que estudiaba, que trabajaba de médico, recién recibido en Montevideo en ese momento, que no sabía muy bien qué quería hacer de su vida, y se lo agradeceré siempre. Me dijo, vas a ir, te va a querer grabar canciones Anita Belén, te va a pillar Víctor Manuel y también, te va a fichar una discográfica, luego de una editorial, y todas las cosas esas me fueron pasando.
Mira, Juan Carlos Pérez de la Fuente, qué raro que hoy cuando ha dicho sexo sentido, no hayas dicho nada.
Estoy callado porque el sexo ha sido aparecer él, no aquí, no, en el ascensor, y he visto cómo han desaparecido las mujeres. Me decía, ¿dónde está Maite? Entonces, el sexo no era sexo, era otra cosa.
Pero desparrame, escucha, desparrame.
Tenemos un jueguecito que consiste cuando entra el sexo, siempre entra, pero cuando se destapa. ¿Está el sexo en todo? Señor Dressler, en la
mira,
vida.
Estamos escuchando una canción que se llama Mandato, que habla precisamente de eso.
Ah, mira.
Dice en que debajo de todas las actividades humanas que hay, es decir, hay como una napa freática por debajo, que es la motivación de la autoperpetuación de la especie. El estribillo de la canción dice, todopoderosa sed de tiempo, es decir, lo que queremos es perpetuarnos, ¿no? Y se perpetúa uno a través de los genes, y los genes se intercambian a través del sexo.
A ver,
así
a ver,
ahí
¿qué
está
dice?
Tu respuesta.
A ver qué dice la canción.
Frente al espejo del baño, que el mandato no gobierne. Viernes, desde su puesto de mando, en la noche irá encajando las piezas. Todopoderosa sed de tiempo, viva en cada célula del polen.
Vamos a decir que México está muy presente en este disco, Maite.
Sí, México está muy presente en este disco y también en el primer videoclip que tú lanzaste, con ese homenaje a esa corredora que corre con las sandalias de plástico todavía, sí, sí, de goma, sí, y con su falda tradicional.
Sí, hecha,
¿no?
Bordada por ella misma. El disco fue grabado en gran parte en México y está lleno de presencias femeninas en rol de fuerza.
Hay tres grandes mujeres, hablaremos de ellas.
Tres grandes mujeres juguetes. De las cantantes, una gran mujer en el diseño gráfico que es Nuria Riaza, que lo hizo aquí, y una gran mujer en el primer videoclip que es Lorena Ramírez, una corredora de la etnia tarahumara. Los tarahumaras es un pueblo de la Sierra del Cobre en Chihuahua, que son conocidos por su mitológica capacidad de correr. Corren, tienen carreras culturales, ancestrales de ellos, en las que corren 100 kilómetros, que se dice muy rápido.
No se dice rápido, pero yo lo vi imposible. Sí,
una maratón es 42 y ya es una locura. Digamos,
y corren,
¿no?,
los niños y corren,
corren los niños, las corren abuelas, todo. Corre todo el mundo y corren 100, corren 200 kilómetros también. Y Lorena ganó este año ya tres maratones corriendo con la indumentaria tradicional tarahumara, que son o sandalias de suena plana de cuero que hacen ellos mismos, o como a ella le gustan un poco más, pues se ponen las cangrejeras. 100 kilómetros con cangrejeras. Que también se dice muy rápido, pero y además sin entrenar, porque tú dices, bueno, vale, se va preparando, pero es que no entrena. Yo estuve hablando con la gente que estuvo en el rodaje y ella camina con sus cabras todos los días 10 kilómetros, pero eso es todo lo que hace como ejercicio físico.
Porque el azar también jugó mucho a tu favor en ese vídeo, ¿no? Querías rodar con ella,
Yo estaba en México grabando el disco y una mañana me levanté y leí esa noticia. Una mujer tarahumara de 22 años gana una ultramaratón corriendo en sandalias y con falda, ¿no? Y fui a ver la noticia y dije, claro, esto, es decir, encontré una relación entre esa canción y la canción Movimiento, que dice básicamente estamos vivos como especie porque estamos en movimiento. Es decir, es una visión de nuestra especie como partimos todos de África, ocupamos todo el planeta, en definitiva, siempre buscando estar mejor, que es lo que están buscando todas las personas que emigran, digamos, ¿no? Entonces, y dije, qué buena metáfora eso de una mujer indígena corriendo. Y además una mujer como con el poder de una heroína.
Oye, Jorge, en el corte 2 resulta que hay un estribillo que me encanta porque dices te quiero, te querré, te quise siempre desde antes de saber que te quería. Caray, por favor, mira, la cara de Rosa y de Maite.
¿Cómo no me va a gustar?
Pero es que, como no nos va a gustar, podemos irnos a la canción y al estribillo.
Se llama Telefonía.
Estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable. Bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable. Como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Ay. ay.
Cuánto suspiro. Vaya tarde. Estamos, ¿os dais cuenta que los elementos masculinos estamos más hundidos que una piedra en el fondo del río?
Sí, estáis como ausentes.
Escúchame una cosa, vamos a ver.
Ausentes.
Nos has dejado, escucha, es que no sé lo que ha pasado, pero ha pasado algo que en estos tres meses que llevamos es nuevo. Jorge, quiero que lo sepas, ¿no? No sé qué ha pasado. Has inutilizado al elemento macho, alfa macho, y ellas están muy subidas.
Cambiamos lo de ha pasado un ángel por ha pasado Jorge.
Ha pasado un Jorge.
Ha pasado un Drexler.
Ha pasado un Drexler.
Sí. Oye, pues cambiemos radicalmente ahora volvemos con la ayuda de Carlos. Carlos, vamos a ponerle canciones contradictorias. ¿Qué te parece?
Bueno,
si le ponemos incluso a prueba.
Ya para empezar, esta que estamos escuchando, no entiendo muy bien cómo puedes querer a alguien sin haberlo conocido, pero bueno, va bien.
Mira, aquí está el otro macho alfa de la mesa, está aquí.
No, pero vamos, estaba hablando de movimiento, ¿no? En movimiento él dice, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado, de todos y de todos lados, un poco. Escuchadle.
Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado, de todo y de todos lados, un poco.
Bueno, Puede ser una contradicción, pero en realidad es como cuando aprendíamos los conjuntos en matemáticas en el colegio, ¿no? Lo de la intersección, la unión, estas cosas.
Y esto, sí, es verdad, qué difícil.
Ya desborda. Bueno, os lo voy a poner más fácil. Ejemplo número uno, Pedro Marín, un cantante barcelonés que tenía la mirada un ojo hacia Albacete y el otro hacia Badajoz. Y él cantaba una canción en el año 80 que decía que no, que no, que no. No. Y más tarde ahora no. Pero. Me dices sí y es no. Bueno. Triunfó en el año 80 Pedro Marín con este que no, hasta 157 veces lo dice en la canción, se ahorró bastante la letra, Decía el bolero aquello de quizás, quizás, rozando lo ambiguo, pero David Bisbal esto ya lo borda. Lo borda en una canción del 2014 que dice sí, pero no. A ver.
Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí. Puede ser mejor que lo que ya tienes, sí, pero no.
Bueno, la verdad es que era sí, pero no, porque el amor de quien fuera no le convenía. Y esto nos ha pasado a casi todos, ¿eh? Y que levante la mano al que no. Bueno, el gran Nino Bravo. Yo esto es ya por la insistencia. ¿Cuántas veces se puede decir te quiero en una canción?
Hombre, por favor, las que haga falta.
A ver, Nino.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día.
Seis veces, ya os ahorro el tiempo de contar.
Lo que pasa es que yo no sé a vosotros. A mí esta canción, si tuviera que elegir una canción de mi vida, sería esta.
¿Ah, sí?
Sin dudarlo. Las tardes, para mí, esa sensación de los trigos de mi pueblo, la libertad, el estar en un colegio interno, y esta canción de verdad me abría. Entiendo que esa es la voz que tiene, el timbre de voz, te abre y crece hasta en la libertad.
Y la melodía es preciosa también.
¿Y a quién querías?
Te quiero.
Ahí viene.
Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré.
Pero, a ver, tanto te quiero, al final
qué bonito.
Se resta, no suma, esto resta, esta es mi teoría, ya os lo digo
te
yo.
Te estás haciendo un duro, Carlos,
que no, mira, otro ejemplo, Ana Torroja, año 99, todo empieza bien, todo muy bien, hasta que luego, ¿qué es lo que pasa?
Después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño. Ya no te quiero.
Pues ya no te quiero.
Ya está. Oye, si me has hecho daño, puerta.
Bueno, venga, os traigo el ejemplo definitivo. ¿Conocéis a los Amaya? Los Amaya eran unos tipos que vivían en Cataluña, aunque no habían nacido allí, y uno de los creadores de la rumba catalana. Ellos tienen el ejemplo perfecto de cómo tener dos éxitos contradictorios. Año 77, este. Dale.
Esto lo ha cantado
estás
mucho
vacía.
Nacho Fresco.
Estás
vacía, vete.
Fortísimo. No quiero verte.
Es que estos temas son muy grandes.
Sí,
estos
sí,
temas,
sí. Pasión pura.
Tú haces un playback de esto y te quedas nuevo.
Ya. Pero, ¿cómo se puede?
Hay canciones terapéuticas.
Hombre.
Por favor.
Mi mujer la canta con Malango. Malango tiene una versión de Vete muy
bonita. Es cierto. ¿Sí? Pues fíjate que 2 años después tuvieron otro éxito. ¿Y cómo podría llamarse la canción?
Vuelve.
Primero lo echas y luego quieres que vuelva.
Claro. Un error lo tiene cualquiera.
Si la coherencia está completamente sobrevalorada.
Yo creo que sí.
yo opino como tú.
Ay.
La vida es así. ¿Cómo le
pides coherencia a un tipo que su disco se llama Salvavidas de Hielo? Que es una paradoja en sí misma. La paradoja es la herramienta principal de este disco. Hay una que se llama telefonía al lado de una que se llama silencio. Es decir, soy presa muy fácil.
Eres presa de esta sección de Carlos.
No, 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 no he querido sacar de él, que él tiene
sí, tengo miles de canciones. Mil contradicciones. Y todas contradictorias.
Sí,
entre sí.
Fíjate, en eso íbamos, tiene muchas. Nos pide despedir los glaciales y al tiempo bendecir las radiaciones de las antenas de telefonía también. Nos dice que nos podemos salvar con un salvavidas de hielo. A ti no te gusta el camino único, ¿no? La única dirección.
No, me gusta la estereoscopía, o sea, la visión desde dos puntos. Me he criado en una casa donde mi padre y mi madre tenían dos visiones del mundo completamente antagónicas. Entonces siempre he aprendido a mirar una realidad desde en estéreo, desde los dos ojos, ¿no? La estereoscopía lo que te da es la profundidad, te da el fondo, ¿no? Y te da la... no existe ni terminas dándote cuenta, al menos en tu mundo, que no hay personas ni actos ni cosas unidimensionales, que todas las cosas tienen muchas dimensiones, ¿no?
Y esto de salvavidas de hielo, esto es la vida también, ¿no? Disfrutemos lo que nos dure el salvavidas.
Esa es la idea. La idea no es generar angustia, como me dijo mi hermana, pero entonces no te salva o te salva o qué pasa. Uh-huh. Y digo, no, la cuestión es que lo contrario, es aprender a valorar las pequeñas epifanías efímeras que tenemos así, ¿no? Levantar una copa de vino cuando estamos con alguien, disfrutar de una noche, de una comida, de la compañía, de una
del
chava.
Sexo, dilo.
Sexo,
no te atreves a decirlo.
Sí, bueno,
pero aquí está Juan Carlos.
Es efímero por definición.
Te voy a preguntar por una mujer. Siendo de Uruguay, siendo nosotros españoles, para nosotros no significó tanto como para vosotros. Margarita Xirgu.
Claro, Margarita Xirgu fue la que inoculó la semilla del teatro en mi ciudad de Montevideo. Y fue muy...
El Teatro Solís es único.
El Teatro Solís y la compañía de teatro, la compañía nacional. Es tan importante la presencia de Margarita Xirgu que había hasta parodias. Había una compañía de teatro que se llamaba No Xirgu para Nada.
Esa es la sabiduría. Bueno, pues para que veas cómo somos los españoles, hace año y medio, mira que Margarita se marchó al exilio, ¿no? En Madrid se le puso un teatro, su nombre, ¿no? ¿Qué nos pasa a los españoles con nosotros mismos?
Pues eso lo sabráis vosotros mejor que nosotros. Pero yo como amante de España, digamos, ¿no? Porque llevo aquí 22 años, lo que yo percibo desde fuera, que con muchos procesos culturales, España es un generador de cultura de muchísimos tipos y es un muy buen generador y un muy mal defensor de su propia cultura. Por darte un ejemplo muy concreto que a mí me gusta mucho es la décima espinela, un invento del siglo de oro español de Málaga, de Vicente Espinel, bautizada por Lope de Vega, que era su discípulo de Vicente Espinel, que es un éxito desde el punto de vista literario, porque es un formato de verso, de 10 versos, interesantísimo, que se va a América y en España muere y es mantenido en vida 500 años después en todas las tradiciones populares de Latinoamérica, y no hay ni una sola tradición española que lo respete, salvo la canaria, que le llaman punto cubano porque volvió desde Cuba, digamos, ¿no? Ese tipo de España prefirió abrazar el soneto, por ejemplo, que venía de Italia, y dejar de lado el arte menor, que le llamaban a la décima, que es una estructura de verso preciosa. Lo mismo pasa con el flamenco. Es decir, cualquier músico flamenco te va a decir que se siente más querido en el Olimpia de París o tocando en Tokio,
es cierto.
lo que se siente apreciado aquí. Y las guitarras, por ejemplo, tú vas a México, las guitarras barrocas españolas, que había mil variantes, ¿no? Es decir, están mucho más cuidadas en Latinoamérica, que ha hecho de esponja de la cultura y la ha amado.
Jorge, mira, hay otro tocayo tuyo que quiere pasar con unas recomendaciones, y José Luis Ávila, pues venga, pasad, adelante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
Estoy de acuerdo con que en las canciones de Jorge Drexler, lo estaba diciendo Rosa, fuera de micrófono, que hay mucho de filosofía, de forma de ser del propio Jorge Drexler. Estamos presentando Salvavidas de Hielo, este disco número 14, y en la presentación también de su gira. Con permiso de Jorge, vamos a conocer alguna de las noticias que nos trae Juan Carlos Pérez de la Fuente y Nacho Fresno. Juan Carlos quiere hablar del gobierno y la Academia de Cine, que acuerdan crear un portal para promocionar el cine en el extranjero. Ya era hora.
Ya era hora.
Yo creía que lo tenían ya.
No lo tenían. No lo tenían. Y más, voy a decir un dato curioso. Es que las competencias de educación y cultura están transferidas. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que un país tiene que tener una pulsión. Igual que el sexo, decía Jorge Drexler, es una pulsión. Una pulsión educativa, una pulsión cultural tiene que tenerla desde un punto de vista. Si no hay muchas, y llega el momento que no se sabe cuáles. Pero esto me parece una gran idea. Se trata de llegar a través, dice, de la educación, de que conozcan 100 títulos, pero en el extranjero, fuera de España. El cine español, yo creo que, fíjate, yo te diría que hasta en los momentos más difíciles de la dictadura, de repente hay títulos como Surcos, que son películas únicas que tenemos que conocer, que tienen que formar parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ver la vida. O sea, que aplaude esta iniciativa porque está hecha con mucha cabeza y con algo de dinero, ¿eh? Porque a veces las ideas hay que seguirlas después con dinero. Han puesto 250.000 euros, ha estado Fernando Benzo, lo está haciendo bien el secretario de Estado de Cultura, no le conozco para nada, o sea que no le está haciendo la pelota, no le conozco. Y, bueno, nuestro ministro de Educación, Cultura y Deporte, que algún día nos tendrá que contar cómo tiene tiempo y qué tipo de vitamina se toma para hacer tantas cosas a la vez. Es único en el mundo, ¿o no?
¿Tú te has mirado a ti?
No, ¿sí?
Porque tú sabes la de cosas que haces al día.
Pues ayer le dije a Rosario, es que estoy un poco vago.
Bueno, pues si no paras.
Pues esto es una gran noticia, de verdad, que va a haber unos expertos que van a decidir cuáles son las 100 películas.
Sí. Muy bien.
Y van a formar parte, porque el cine no solo está para entretener, que también está para educar, para saber cómo es un pueblo, sirve de espejo, de reflexión, de distanciamiento.
Las 100 películas de todo nuestro cine.
Sí, fíjate.
Pues qué difícil. Eso os iba a preguntar.
Ojo, Yo empezaría por una que os vais a quedar a cuadros, ¿eh? La vaquilla.
Ah, pues estaba pensando yo también.
¿Por qué La vaquilla? Porque tuvimos una guerra, somos un país con una guerra civil y eso es terrible. Y para que nunca se repita aparece hasta el humor. Nos reímos de esa vaquilla que se están los soldados pasándose los de un lado a otro.
Pues añado otra, La escopeta nacional.
Genial.
Que también yo creo que nos retrataba, retrataba una época de España
muy
bien.
¿Cómo estaba ese Saza y ese Luis Escobar? ¿Cómo estaban? ¿Que sí?
Genial, genial.
Amanece que no es poco.
Sí. No, es que Amanece que no es poco es una película muy curiosa, pero tiene es súper friki esa peli. Tiene mogollón de gente que la adora. O sea, tiene
cuando
fans.
Cuando se estrenó fue un fracaso.
No, pero cuando se estrenó flipé. O sea, digo, pero que es que me pareció tan alucinante, pero luego con el tiempo, luego la verdad la olvidé, por así decirlo. Y con el tiempo me he dado cuenta de que es que tiene legión de seguidores. O sea, tiene gente que, como la Guerra de las Galaxias.
Tiene club de fans. Se junta todos los años en el pueblo donde se rodó y van por ahí.
Sí, bueno, hay un festival. O sea, ahora hay verdaderos frikis de esa película. Es decir,
a ver, más chicos. Películas en esas 100, Carlos.
Los Santos Inocentes.
Bueno, ole. Bueno, grande, grande,
sí, señor.
Grande.
Sí, señor.
Calle Mayor.
Bueno, escúchame, Calle Mayor, que está basada en una obra
Milana
de
Milana Bonita, sí, Calle Mayor.
No, Calle Mayor, que... Uh-huh.
Calle Mayor es...
A ver, hay mucho cine español. Escucha, estáis diciendo... Hay, y hay todo ese cine de Carneville, de antes de la... O sea, que es que hay cine. O sea, estamos hablando de ahora todo el mundo, que si Hollywood tal... Estamos
Hable con
de
que, ella, tiene
vamos
que
a decir alguna comedia, también. Porque la, parece que la comedia es un género menor y no es...
No,
¿verdad?
Ya hemos dicho vaquilla, o sea, todo vaquilla, lo que es la sí. cosa, todo Berlanga.
A ver, las hermanas Drexler.
Bienvenido, Mr. Marshall, bueno, podrá esta tesis, que también marcó...
Oye, es verdad.
Bonito, Atamé, hay tantas. Yo creo que 100 son pocas.
Familia de León de Aranoa, a mí me parece familia.
Familia, sí, señor. Bueno.
Solas.
Bueno, habrá que decir alguna de Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Claro, mujeres.
Sí, es verdad.
Hable con ella.
Pero no, o sea, no olvidemos todo ese cine previo a la guerra, todo ese periodo de Edgar Neville, de Conchita Montes.
Por Dios, vean esta película, por Dios.
Ese crimen de la calle Bordadores, todo ese tipo de películas.
El último caballo, un caballo en la Gran Vía.
Bueno, el último caballo es maravilloso, ese Fernando Fernán Gómez.
Neville es uno de los grandes olvidados.
Hombre, claro.
Oye, me dice...
Sería muy bien preguntarle al público qué piensa, ¿no?
El público me están diciendo que está diciendo Torrente.
Claro, bueno, ¿por qué no?
Ahí está,
claro.
También,
creo que es representativa también.
¿Verdad? También, de una época, sí, señor.
Creo que estaría muy bien preguntarle al público a ver qué piensa.
Venga, pues,
es una encuesta preciosa para
sí,
hacer.
Sí, pues hacemos.
Nos
hacemos...
ponemos a ello.
Venga, nos
ya
ponemos.
Llevamos, no, ya llevamos 10, nos quedan 90 solo. apurarse.
Fíjate, eran poquísimas. 10 hemos dicho.
Sí.
Bueno,
es
bueno.
Muy difícil hacer 100 películas. Sí. Elegir 100
Oye,
películas. Muy, muy difícil.
Háblame de... precisamente de La Bohème, que se estrena, ¿no?
Sí, al final a Nacho. Mí me toca ser como el pedante del grupo siempre.
No.
El que...
Sí, sabemos que eres un burguesito.
Un burguesito
maravilloso.
Me toca.
Un poquito, no, hombre.
No, yo fíjate, bueno, llega Navidad y se recurre a un título... entre comillas, fácil, de que no es verdad, ¿no? Pero que lo que quiero... O sea, Bohème es un título que... ¿Quién no ha llorado viendo una Bohème, no? O sea, ¿quién no ha llorado con ese final de la Bohème? Pero llega Navidad, viene una producción nueva del Covent Garden, coproducida con el Teatro Real de Madrid, que se estrena el próximo lunes. Tiene una pinta muy buena, tiene un doble reparto muy interesante por los dos repartos que tiene. Y sobre todo una producción muy ágil y visualmente muy, muy, muy atractiva. ¿Qué ocurre? Que siempre se dice que si la ópera es cara, que si la ópera... Bueno, es como todo, es decir, cada uno... Si uno se lo busca y se lo curra, aparte de las entradas de para gente joven, etcétera, etcétera, pues hay entradas para gente no tan joven como yo que no son caras, ¿no? Pero sobre todo, la novedad, que es la, creo que es la segunda vez que la hace el Teatro Real, que es pionero en eso. El día 29 de diciembre se retransmite por Facebook.
Ah, mira.
O sea, es que fue el primer teatro de ópera del mundo en hacer eso. O sea, primer teatro de ópera del mundo, yo no sé si lo hace algún otro teatro ahora, pero creo que no, o sea, no estoy seguro, pero sí sé que fue el primero el Teatro Real. Y el día 29 retransmiten por Facebook, porque aparte de que luego hacen normalmente pues estas retransmisiones en las plazas y tal, pero bueno, verlo en tu casa, en el ordenador,
oye,
o en tu... O sea, pues
bien.
No, sobre todo gratis. no, porque es verdad que siempre se achaca que si la ópera, que
pero,
si la señora,
no, pero,
que si el abrigo de bisón, que si etc.
Pero escucha, digámoslo sin miedo a tener... Vamos, la ópera es cara. Va a ser cara y seguirá siendo cara. Y eso hace que tengan los gobiernos, los estados, una responsabilidad.
No, a ver, es cara
eso podría hacer.
Relativamente. O sea, a mí, que soy un gran... asiduo a los bares, me parece mucho más caro tomarte dos gin tonics.
¿Qué significa asiduo a los bares? ¿Vas ahí a ver la Bohème?
Que si se cae el techo de mi casa, es muy probable que no me pillen ella, ¿no? O sea, que no voy a ser yo quien haga campaña contra estar pasar la tarde-noche en una barra de bar. Pero me parece mucho más caro tomarte dos gin tonics que comprarte una entrada de ópera, porque hay entradas de ópera hay entradas de óperas por 30 euros y son buenas. O sea, es cuestión de estar pendiente, o sea, es fundamental. Es cuestión de saber qué te gusta y en qué quieres gastarte tu dinero. Si quieres ir ahí, estás pendiente del día que salen a la venta y las compras con tiempo y te compras entradas por 30 y pico, 40 euros estupendas. O sea, y luego ya, si eres joven, cosa que a mí yo ya hace años que dejé de serlo.
No.
Sí, pero para la hora de comprarte la entrada, el espíritu no cuenta. y te encuentras que el de la butaca de al lado, que tú te has dejado una pasta, pues ha comprado una entrada por 20 euros. Y dices tú, joder, bendita juventud.
Entonces, eso va a cambiar de un momento a otro, porque la gran crisis no la tienen ahora los chicos de 20, los de mi edad.
Pero que sobre todo, que te digo, que ese momento de al margen ya de este tema, o sea, yo lo que quiero resaltar aquí también es el poder verla por Facebook el día 29 de diciembre, que es un fin previo al fin de año, y que está fenomenal. O sea que...
Pues tomamos nota. Antes de volver con Jorge... no nos podemos olvidar del 90 cumpleaños que tú... Hombre, vamos a felicitar.
Escúchame, además es que...
Yo ayer, te daba menos, ¿eh?
Pues te aunque lo digo, no... Lo es que está bien, muy bien conservado.
Con el 90 cumpleaños de... Y lo señalo a él.
Sí, de Juan Carlos.
Pues yo le echaba más, fíjate.
que no es de él, que no es de él, hombre. Qué que no triste. Es de él.
Ay, perdón.
Querido y amado Rafael Sánchez Cerlosio.
Oh.
Ellos no se ríen de la edad. Tú eres como un niño. Ellos son crueles. Como Cruella de Vil. No, bueno, ayer fue algo, me parece una gran idea. Es un cascarrabias maravilloso. Leerle las entrevistas es leer una cosa y la contraria. Y voy a empezar por la entrevista porque me parece tan valiente y hasta si nos estuviera escuchando Vargas Llosa no se va a enfadar. Dice, le preguntan en una entrevista a Rafael Sánchez Cerlosio, ¿lee usted los periódicos? Y dice, sí, lo que más leo es a Vargas Llosa, es tan malo. Sí, lo está ahí en El País, no me lo estoy inventando. De verdad, se le perdona todo porque él es contradictoriamente hermoso, ha sido toda su vida. Así, por ejemplo, dice, el Jarama es un horror. En París, me dijeron, mire, es una idea estiradísima, tan estirada como el cauce de un río, ¿no? Bueno, se puede llegar a los 90 años. Me pareció una gran iniciativa que ha sido su propia editorial, pero ahí había grandes literatos. Estaba Vargas Llosa, estaba... bueno, ahora no me acuerdo de ninguno de los que estaban. Estaba Méndez de Vigo, que está en todo. Y sucede esto además porque él no le gustan las entrevistas, no le gustan las fiestas, no le gusta nada. Lo pasa muy mal, es muy tímido, ¿no? Y le dijeron, pues, te vas a lo sentimos mucho, no te puedes arrepentir. Entonces cuenta una historia muy bonita de Valle-Inclán que dice que un día le dijo Valle-Inclán a Juan Belmonte, el torero, a ti solo te falta que te mate un toro. Y el torero contestó, se hará lo que se pueda, don Ramón. Y eso es el titular de toda la prensa, se hará lo que se pueda, porque le dijeron, bueno, eres grande, eres... Y es verdad que es el quizá, yo creo, el prosista más importante del siglo XX, y vivo, sin dudarlo, ¿no? Un hombre como olvidado, ¿no? Como no metido en las redes de la sociedad actual, y de repente está muy bien, tiene 90 años, y hay que escucharle. ¿Por qué? Porque yo creo que hay gente que tiene una ética y una moral que hay que seguirle. Y él es eso, ¿no? Entonces, Sánchez Cerlosio ha cumplido 90 años y la mejor forma de celebrarlo es leer la gran literatura y la multitud de novelas.
Bien dicho, bien dicho. Nos quedan 10 minutos para las 6. Queremos aprovecharlo con Jorge Drexler, pero antes esto, por favor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo con Nieves Herrero.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento. Como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase.
Estamos junto a Jorge Drexler. Queremos que nos diga si de niño era un niño normal, Jorge, o eras un niño que realmente decían, llamabas la atención porque ya estabas componiendo, ya te salías de la norma.
No, la verdad es que era un niño normal que tocaba el piano nomás, que con todo lo anormal que podría tener eso, pero me parecía, es decir... Yo tenía ganas de ser futbolista cuando vivía en Uruguay. Me crié en un Uruguay. Lo que no era normal era el país en el que me crié. Me crié en la dictadura en Uruguay. Claro. Entre el 73 y el 84, 11 años de dictadura en toda mi formación como individuo. Y
eso marca.
Y ahora que lo pienso, mira, en realidad era bastante normal para mi contexto. Me gustaba mucho la música y no era un país que no tenía músicos, que se había ido toda la cultura se había ido en bloque a vivir a México, mucho, ¿no?, para otros lados. Y me crié en un contexto en el que pensaba que hacer música era una rareza. O sea, que sí que era un poco raro, fíjate.
¿Ves?
Tenías razón.
Dime una cosa. ¿Tus padres les extrañaba que tuvieras esa cualidad, ¿no?, de cantar y contar lo que veías a tu alrededor?
Yo no escribía canciones tan chiquito, ¿no? Me fomentaron mucho la música. Ni mi padre ni mi madre son médicos. Ni mi padre ni mi madre son músicos, son médicos los dos. Entonces yo estudié medicina por una tradición familiar. Me crié en un contexto sin artistas en la familia. Entonces sí que era un poco raro así que le gustara a uno que viera una batería en la casa de alguien y estuviera 2 horas mirando una batería y oliéndola a ver cómo sonaba la batería, ¿no? La música era un gran misterio para mí, lo sigue siendo de alguna manera, pero me crié anhelándola mucho. Hasta empecé a vivir de la música a los 30 años, o sea que empecé muy tarde en esto.
Caray, porque la medicina en algún momento la ejerciste.
Sí, 2 años, me recibí en el 92 de médico. Y
¿qué especialidad?
Hice medicina general y estaba en el segundo año del posgrado de otorrinolaringología.
Porque me duele un poco la garganta. Si ya de paso me dices algo. Bien,
aprovecha.
Ya aprovecho, no tengo tiempo de ir al médico,
¿cómo no?
Jorge.
¿Tienes fiebre?
Mira, no sé, no creo, mira.
Bueno,
mírame,
bueno,
no.
Ya
no
tiene
fiebre. Estudiando el sexo, sí que
no tiene fiebre.
Pero mírala por esta zona.
Yo ya aprovecho, ya que pasa Jorge,
sí,
y es médico y además
otorrino. Si
el fonendoscopio, ¿no?
Oye, ¿qué mal se cuida la garganta la gente que estamos en los medios, la gente que canta? Yo veo que hay muchos problemas de
y los médicos fuman, o sea que todo... Es decir, nadie está del otro lado del mostrador, todos sabemos cosas que no aplicamos en nuestra vida. ¿Cuántas cosas sabemos que no aplicamos en nuestra vida?
La teoría se sabe, lo difícil es aplicarlo.
El tránsito,
¿no?,
entre la teoría y la práctica es algo que no es muy practicado en general, digamos. Todos sabemos lo que tendríamos que hacer y por suerte hay muy pocos que se rigen estrictamente a lo que deberían hacer. La vida es un sistema de pulsiones y uno se pasa más tiempo en el bar de repente de lo que debería.
Ya miraba a Nacho.
Ya miraba a Nacho, claro.
Y yo también.
Tú eres un poquito canalla. La palabra canalla unida a algunos cantautores españoles va muy bien, ¿eh?
Sí, no se puede entender. Sabina, claro, por ejemplo.
A mí nunca me gustó la palabra canalla, entiendo, porque tiene algo de traidor, digamos, ¿no? De canallada, digamos, ¿no? De una canallada es un acto muy feo. A mí me gusta en la noche, me gusta mucho, y si me hubiera gustado trabajar durante el día, me hubiera quedado trabajando en la clínica familiar en Montevideo de medicina, tenía una vida ya más o menos resuelta en Montevideo cuando lo dejé todo y me vine para aquí. Pero sí que me gusta viajar, me gusta mucho el sentarme en un bar con gente. Nos vamos a encontrar algún
y a
día.
Y a mirar, ¿no?
A mirar la vida, a mirar a la gente pasar.
Y no vivimos lejos, escuchar. Además, o sea que...
Ay, claro. Maite y Rosa.
Chueca, me gusta Chueca, por lo así.
Vamos a dar la fecha de los conciertos, de los próximos conciertos. Ah, bueno. Que es importante, ¿no?
Para el único que queda entradas es para el de Donosti, que es el 22 de diciembre. Los tres de Madrid del 13, 14 y 17 están agotados ya.
Oh, qué maravilla eso de no quedan localidades.
A mí me da pena por la gente, pero nos alegra mucho por el equipo de trabajo, porque hemos trabajado.
¿Y otra fecha?
Y Murcia, tenemos otro de Murcia, que creo que...
¿Habrá que buscar
15.
Otra fecha en Madrid?
¿Eso? ¿Qué?
Que ya pusimos
según
una,
esto,
se vendió, pusimos
agotadas
dos,
también en Murcia.
En Murcia
están
también
agotadas.
Están
sí, lo siento.
La última vez con los cómplices de Mao, con De
sí,
Pedro.
Sí, tocamos con De Pedro la semana
Habrá
pasada.
Habrá que buscar así las oportunidades alternativas.
Pues el año que viene, creo que ya.
¿El año que viene?
Sí, pues ya volveremos por aquí. Estoy muy feliz, la verdad. Llevamos 18 conciertos sold out de la gira. Es decir, hemos tenido 4 noches seguidas en el Gran Rex de Buenos Aires, que son 3.600 personas cada noche.
¿Cuánto te queda? ¿Te queda mucho camino?
Nos queda un año y medio todavía, hasta el 2009 estamos cerrando.
Girando y girando y girando.
Y bien, porque de eso comen los artistas últimamente, y más los músicos.
Sí, nosotros, yo soy un saltimbanqui, siempre lo digo, ¿no? Es decir, mis hijos están acostumbrados. Un día viene mi mujer y ve a mi hijo caminando por el jardín con una maleta y diciendo, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando a papá.
Estoy jugando a papá con la maleta.
Estoy jugando a papá. Y dice, ¿cómo? Y como iba con adiós, adiós.
Adiós, que me voy de gira.
Me partió el corazón.
Oye, Rosa, la oportunidad de tener aquí a Jorge Drexler. Aprovecha.
Una última pregunta, y que no sea la palabra maleta. Una palabra con la que definirías tu paso por la vida.
Mi paso por la vida. Puente. Yo desde que soy chiquito que me he dado cuenta que lo que te decía de la visión estereoscópica, de tener dos visiones, que he estado intentando hacer compatibles dos cosas que aparentemente no son compatibles. Después lo podemos desarrollar si querés.
Un puente tiene arriba y abajo también, un lado, el otro arriba y abajo.
Yo sobre todo pensaba de un lado establecer vínculos, ¿no? Como puentes, como vasos comunicantes.
Pues te voy a decir una cosa, Jorge, que nos ha encantado tu presencia en este programa. Que
me lo
repitas.
He pasado muy bien. Podría venir aquí a charlar con ustedes.
Vale, pues ya está.
El martes que viene.
Por favor, sin ir más lejos.
Me tratan bien, me dicen cosas lindas. Yo que sé, estoy feliz.
Pues esta es tu casa. Te pedimos que repitas porque nos ha encantado, Jorge.
A mí me ha encantado estar aquí. Muchas
gracias. Un abrazo fuerte y hasta siempre, el hombre de la maleta.